Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Mi nombre es Emilia Paricio Ulloa y esta semana nos acompaña Ignacio Achurra, constituyente y uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Ignacio es actor y expresidente del Sindicato de Actores, entre muchas otras labores relacionadas con la industria cultural en el país. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
Hola Emilia, muy bien, un gusto estar conversando contigo aquí en El Mostrador.
Igualmente. Bueno, quería partir hablando del debate que se está generando respecto al tema de la propiedad privada que se va a discutir en la Comisión Constitucional y el tema de los derechos de autor. Quería preguntarte si es que hay una relación o no se relacionan estos dos temas y qué es lo que se está discutiendo en la comisión donde tú eres el coordinador.
Sí, mira, yo creo que hay que hacer aquí algunas precisiones, ¿no? La propiedad intelectual contiene, entre otros elementos, lo que podemos entender como los derechos de autor, ¿no? Que son esencialmente los derechos que le corresponden a cada persona, derechos subjetivos, que le corresponden a propósito de sus creaciones. Ese es un derecho inherente, de hecho el derecho de autor es un derecho humano, y que por lo tanto es inalienable, ¿no? Lo que corresponde a lo que se llaman los intereses morales, que es ese derecho de autoría directa sobre la creación, es un derecho inalienable y que está además protegido por el derecho internacional en cuanto a derecho humano. La propiedad propiamente tal es un asunto que no aborda nuestra comisión. Por cierto, que la propiedad privada debe quedar regulada, ¿no? En la Constitución, pero nosotros creemos que el derecho a la propiedad debe quedar de manera más amplia en una definición de lo que se llama como el derecho a la propiedad en todas sus especies, ¿no? Particularmente en materia de derechos de autor, nosotros creemos que la nomenclatura que debemos usar más que propiedad intelectual es precisamente los derechos de autor. ¿Por qué? Porque los derechos de autor no solo tienen una dimensión en cuanto a propiedad individual, que por cierto que la tienen, ¿no? Hay derechos morales y derechos patrimoniales, es decir, derechos económicos sujetos también a ese derecho. Pero los derechos de autor nosotros los comprendemos en un marco mayor que tiene que ver con los derechos culturales, ¿no? Y por lo tanto, no hay solo esta dimensión de la autoría, sino que también de cómo la sociedad accede a esos conocimientos, a esas creaciones, a esas producciones, y ahí en donde hay, digamos, un sensible equilibrio entre estos dos elementos, que es lo que yo espero que lleguemos en el trabajo en la comisión número 7.
En ese sentido, también los derechos de autor pueden estar relacionados con el tema de la censura y de la libertad de expresión. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo esto se relaciona? Por ejemplo, está la reforma constitucional de 2001, y que habla de que se elimina la censura y consagra la libertad de creación.
Sí, por cierto, nosotros creemos que la libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de investigación deben ser elementos que queden consagrados de manera explícita en la nueva Constitución y, por cierto, están vinculados a los derechos autorales. El derecho a la propiedad en la Constitución vigente, la Constitución del 80, limita, ¿no?, esencialmente con lo que se ha entendido como la función social, ¿no? Y te doy un ejemplo clásico. Tú puedes ser dueño de un terreno que da hacia una zona costera, al mar, ¿no? Sin embargo, hay un límite al ejercicio de esa propiedad que está dado por la función social que en este caso impone que tú debas permitir el acceso a la costa, ¿no? Entonces, hay una restricción ahí a un ámbito de la propiedad privada, ¿no? En el caso de los derechos de autor, entendidos estos en el marco de los derechos culturales, nosotros consideramos que ese borde, ¿no?, es más bien, más que una frontera, un límite, es un diálogo, ¿no? Y es un diálogo que, desde nuestra perspectiva, debe considerar la función social precisamente en el entendido del derecho de autor como un derecho en el que conviven otras cuestiones relacionadas con el derecho, por ejemplo, de la ciudadanía a la participación cultural, ¿no? Es decir, al acceder a la información, a poder hacerse parte de esa vida cultural y del acceso a esos conocimientos o a esas creaciones. Y por eso que en la norma que nosotros hemos planteado, establecemos que la ley deberá regular la función social del derecho de autor, que debe incorporar El derecho a la participación cultural, el derecho a la protección de los patrimonios culturales, el derecho de los pueblos originarios a lo que son sus saberes ancestrales, ¿no? También el derecho a disfrutar del goce, a gozar, digamos, del progreso científico y sus beneficios. Entonces, hay una dimensión del derecho de autor que convive, ¿no? en cuanto derecho cultural con estas otras funciones que son propias de la vida en sociedad.
Ahora vamos a pasar a otro tema que también se ha estado discutiendo en la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencias, Tecnologías, Artes y Patrimonios, que es el tema de, del derecho a la comunicación, que ha estado tanto en normas de iniciativas populares como también desde la Comisión. Ustedes presentaron una iniciativa constitucional. Entonces quería saber qué es lo que ustedes proponen y qué es lo que se está discutiendo también en las normas populares.
Sí, mira, yo creo que hay un consenso bastante importante, digamos, que viene de un diagnóstico, ¿no? En Chile nosotros tenemos una concentración mediática de la cual ha dado cuenta informes de la OCDE, digamos, en que tenemos una tendencia al monopolio y a la concentración de medios que impiden, ¿no?, que se produzca una circulación de información, una producción, una distribución, una recepción y también una emisión de información en la que todas las personas podamos participar de manera democrática, descentralizada y que dé cuenta de la pluralidad de voces y la diversidad cultural del país, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consagrar el derecho a la comunicación, estamos pensando básicamente en el rol que le cabe al Estado en generar las condiciones, primero para eliminar las brechas de acceso a la información y luego de generar, por un lado, un mercado de medios que sea competitivo y, por otro lado, un sistema de medios también, entre los que tiene que haber medios públicos y, por cierto, medios comunitarios, que permitan tener un ecosistema medial diverso, desconcentrado, plural. Y en eso nosotros, claro, hemos propuesto una serie de normas que yo creo que están bastante en sintonía con las propuestas de normas populares que apuntan precisamente a esta idea de la desconcentración, de evitar los monopolios mediáticos y también de la democratización del espectro radioeléctrico, ¿no? Hay muchas funciones en que el Estado potencia o no la aparición de medios más independiente o vinculado a comunidades o a territorio. Uno de ellos es la manera en que se distribuye, por ejemplo, el avisaje público, ¿no? El Estado es uno de los grandes contratadores de avisos en los medios de comunicación y sabemos que son estos los que suelen sostener, ¿no?, a los medios. Entonces, cuando hablamos de derecho a la comunicación, hablamos precisamente de generar ciertas condiciones para tener, ¿no?, una pluralidad de voces que nos permita que las personas accedamos a información mucho más diversa.
También relacionado a este mismo tema, ustedes proponen una norma de iniciativa constitucional que toma como referencia los sistemas de medios. Y ahí ustedes proponen que debería haber un sistema de medios que sea público, de carácter autónomo y descentralizado. Entonces, lo primero que te quería preguntar es qué es lo que ustedes están proponiendo y también si nos podría explicar cómo se financiaría este sistema de medios.
Mira, nosotros estamos proponiendo efectivamente un sistema de medios públicos que sea de carácter autónomo, descentralizado, que tenga presupuesto suficiente. Este presupuesto, por cierto, debe venir del Estado. Y que responda a la necesidad educativa, cultural, informativa de los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Y particularmente aquellos que han estado subrepresentados en el espacio público, ¿no? Y además creemos que este sistema de medios debe tener ciertas perspectivas, ¿no? Debe tener una perspectiva de interculturalidad. Nosotros vamos camino a declararnos un Estado plurinacional, intercultural, de pluralismo informativo, y que además tenga ciertos estándares de calidad, de continuidad, de gratuidad, etc. ¿Cómo se va a implementar exactamente este sistema de medios? Creemos que es una cuestión materia de ley, ¿no? Pero sí nos parece importante que un país cuente con un sistema de medios que pueda además funcionar a nivel nacional y de manera descentralizada, ¿no? Nosotros hoy día tenemos, claro, un canal público, que es TVN, pero es un canal que básicamente subsiste con la misma lógica de mercado, digamos, y de avisaje con el que funciona el resto de los canales. Por lo tanto, no tiene ese nivel de autonomía presupuestaria que le permita emitir contenidos que estén más enfocados a, efectivamente, como los requerimientos, ¿no?, de educacionales, culturales, de entrega de información, que yo creo que demanda la ciudadanía, sino que está en la misma lógica de competencia y de búsqueda de avisadores, y eso de alguna manera termina deformando la función pública de este canal. Entonces, nosotros creemos que este sistema de medios debe tener presupuesto, autonomía, una perspectiva de descentralización, pero además, y una cuestión súper importante, debe estar conformada, ¿no?, su equipo directivo mediante un sistema realmente como autónomo, ¿no? Hoy día, nosotros el directorio de TVN es un sistema, es un directorio cuoteado, ¿no?, que se lo reparten los partidos políticos y por lo tanto representa una parte de lo que era antiguamente la exconcertación, la centroizquierda, una parte de la derecha, etc. Y nosotros creemos que la manera de integrar estos medios debe ser a través de sistemas que permitan que haya personas realmente idóneas, que conocen los alcances de la industria audiovisual, de las necesidades informativas, comunicacionales, y que eso permita que estos medios, digamos, que pueden ser desde televisión pública regional, radios y otros sistemas. Hoy día tenemos todo el mundo de los medios digitales, ¿no?, de las plataformas. Ustedes mismos, a través de este sistema que estamos haciendo ahora esta entrevista, ¿no?, creemos que ahí también puede haber un rol desde lo público, ¿no? Y para eso necesitamos que el acceso a los directorios de esos espacios sea transparente, mediante un sistema, qué sé yo, de concurso público, que permite y garantice que haya gente preparada, idónea, y que tenga una perspectiva de medio público.
Claro. Estamos hablando de los sistemas de medios en las discusiones que se están teniendo en la Comisión Constitucional, a raíz de que también se ha visto en redes sociales, la opinión pública, que hay una crítica fuerte a los medios de comunicación y cómo están conformados y la información que se está transmitiendo. Entonces, también te quería preguntar, ¿cómo se elegirían estos medios que constituirían este sistema de medios públicos?
Sí, mira, nosotros creemos que esa especificidad debe estar sujeta a la ley que cree estos medios públicos. No creemos que sea a nivel constitucional, en donde haya que señalar exactamente cuál va a ser esta red de medios públicos. Sí creemos que hay que instalar o mandatar a nivel constitucional ciertas perspectivas, ¿no? Y tal como te decía, nos parece que ahí el tema de la descentralización, el tema de la interculturalidad, del pluralismo informativo, son cuestiones clave para tener realmente un sistema de medios que estén al servicio de la ciudadanía, si de eso se trata, ¿no? De un sistema que nos permita acceder a información que dé cuenta de las necesidades, digamos, de acceso, que hoy día están muy cooptadas por las capacidades económicas, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes recursos, puedes acceder a un sistema de cable que te permite acceder, qué sé yo, a canales culturales, a ciertos contenidos que no encuentras en la televisión abierta. Y ahí nosotros nos parece que hay una función que debe cumplir el Estado, entendido este precisamente como este ente, ¿no?, abstracto y material a la vez, que nos pertenece a todos, porque somos que a todos quienes formamos parte de este país, nos pertenece y que tiene que cumplir ciertos roles clave.
Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias, Emilia, y gracias por ayudar a alimentar un poco este debate, que a veces es un poco controversial, tiene como unas miradas así medio polémicas, precisamente en relación a lo que tú decías, ¿no? De se siente que hay como una mirada de control del Estado, de cooptar la libertad de expresión, pero nuestra perspectiva es que es todo lo contrario, es precisamente generar condiciones para una mucha mayor diversidad de información y que quepan muchas más voces en los medios de comunicación.
Bueno, estamos hablando con Ignacio Achurra, uno de los coordinadores de la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio de la Convención Constitucional. Muchas gracias.